En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Everybody's waiting for something. We usually don't know why. You're at the back of the queue.
Vámonos a Nueva Zelanda, a Wellington. Allí ya saben, está la selección española y allí está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buena. Sí, estamos ya ahorita de un partido muy importante, histórico para la selección española, y esperando un entrenamiento más previo a ese encuentro que vamos a jugar el viernes ante Países Bajos para buscar, se dice pronto, un hueco en semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Para que no se líe la gente, esto es de jueves a viernes a las 3 de la mañana por un puesto en semifinales contra Holanda, o para que no se enfade Pedrito, ni los holandeses, Países Bajos. Bueno, preséntame a quien está esta noche en el partidazo.
Bueno, mira, te traigo una protagonista que está siendo, yo creo, protagonista indiscutible, valga la redundancia, en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. No sé si mucha gente se esperaba que lo fuera tanto, con tanta fuerza. Porque, bueno, viene de una temporada igual de no tener tantos minutos como cabría esperar en su club, tiene tan solo 23 años, es su primer Mundial y yo creo que es una de las futbolistas más destacadas en estos primeros encuentros junto a Aitana. Es dueña y señora del centro del campo, es nuestra pivote defensivo en este Mundial y es Tere Abelleira, que ya te está escuchando. Corro.
Hola Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, pues muy bien.
¿Qué tal de frío hace en Wellington? Que me llama mucho la atención ver cómo estáis ahí abrigadas.
Bueno, un poquito, pero
un poco, ¿no?
Yo digo que me recuerda a mi tierra, así que a gusto.
Oye, con ese apellido gallega, ¿eh?
Sí, muy gallega.
Gallega de Pontevedra, ¿no?
Eso es, de Pollo.
¿De Pollo? ¿Se llama tu localidad Pollo?
Sí, Pollo. ¿Mm?
Inolvidable, eso es inolvidable. Oye, Tere, que... lo ha dicho casi Andrea, no es Tere y 10 más, pero es Tere y unas cuantas más y ya está, el equipo de Bilda. Te has encontrado en el sitio justo, en el momento adecuado, en tu mejor momento y disfrutando del Mundial, ¿no?
Bueno, no diría Tere y 10 más, la verdad. Sí que estoy a gusto, me encuentro cómoda en el campo, pero bueno, lo que digo siempre que al final eso es también por todo el trabajo que está haciendo el equipo, que nos están yendo las cosas bien y bueno, y por eso me siento a gusto y puedo hacer las cosas bien.
¿Qué tal el día de desconexión?
Muy bien, la verdad que siempre vienen bien. Además, yo tengo la suerte de que están aquí mis padres y bueno, pues con ellos y desconectando un poco de lo que es el fútbol, que eso también viene muy bien.
He leído que tu padre es muy futbolero, muy relacionado con el fútbol, y tu hermano también, que incluso he leído que rozó estar en el sitio que estás tú, en el Real Madrid.
Sí que, bueno, eso, mi padre es entrenador y mi padre jugaba al fútbol y, bueno, alguna llamada tuvo, pero al final, pues no se le dio.
¿Tu padre es muy pesado siendo entrenador o no?
No, la verdad que no, todo el mundo me lo pregunta y
no
al
dice
final,
nada, ¿no?
No
dice nada.
Creo que por haber sido entrenador, pues bueno, sabrá lo que es y me dice lo justo.
Bueno, esto es una montaña rusa, Tere, venimos, yo estaba el viernes antes del partido contra Suiza, que estuvimos haciendo el programa, teníamos tantas dudas que hicimos una porra y todos dimos ganador a España, pero 1-0, 2-1 en los penaltis, no sé qué, pum, y de repente 5.
Sí, bueno, las dudas pues estarían fuera, pero aquí dentro del vestuario se palpaban muy buenas sensaciones y ya lo dije que el día de Japón pues de repente no éramos tan malas, que al final había que aprender de ese partido y pues los errores que cometimos los hicimos, aprendimos de ellos y pues nos salió un gran partido.
¿Os llegó todo lo que se decía en España? ¿Leíste mucho o leíste poco?
No, yo la verdad que no soy muy de leer, sí que algo pues obviamente te llega, pero no hay que hacerle ni caso cuando se pierde ni tampoco cuando se gana, que de repente somos las mejores.
Pero es evidente que los desayunos después de Japón eran más tristes y los desayunos después de Suiza son más alegres, ¿no?
Sí, hombre, eso está claro. Al final, ganar o perder sí que pues se nota un poco en el estado anímico de todas, pero bueno, teníamos claro que el golpe de Japón pues lo podíamos hacer bueno y eso hicimos.
Y ahora es lo contrario, ¿no? Frenar la euforia. Antes era frenar el bajón y ahora es frenar la euforia, ¿no?
Pues claro, sí, yo también digo mucho que al final esto hay que... Es un juego un poco de equilibrio, que ni cuando ganas te puedes poner en las nubes, ni cuando pierdes agachar la cabeza. Somos las mismas jugadoras, el mismo equipo y sabemos que podemos llegar a dar.
Tere, ¿cómo están? Hubo lo que llamamos los periodistas revolución de Bilda, porque metió muchos cambios. ¿Cómo están las que salieron del equipo? Por ejemplo, Misa, que es compañera tuya en el Madrid, ¿cómo está?
Pues bien, al final hay que estar, sigue trabajando con la actitud de buena que tenemos todas siempre. Somos 23 jugadoras, lo venimos diciendo desde el principio, las 23 podemos participar, todas estamos a un gran nivel y eso es muy bueno para el equipo.
Tere, me has puesto el piloto automático. Es humano estar regular, ¿eh? O sea, es humano estar regular, o sea... Yo lo entendería, o sea, cuando estás jugando y te quitan, pues un poco de bajón hay que arropar, ¿no? A la gente que ha perdido el sitio hay que arroparla, ¿no?
Bueno, no sé, es que no lo veo como perder el sitio, sino que somos 23 jugadoras disponibles para el seleccionador y pues siempre se tienen que quedar algunas en el banquillo, otras 11 que juegan y pues para eso venimos aquí, estamos todas concentradas en dar el máximo en cada entrenamiento y rendir a mayor nivel para que al equipo le vayan bien las cosas.
Bueno, me ha dicho Andrea que The Telegraph te ha colocado entre las 10 mejores de la primera fase. Eso es la bomba, ¿no?
Sí, entre las 10 mejores jugadoras de la fase de grupos. Y yo no sé, Tere, si esto, evidentemente todas confiéis en vuestras capacidades individuales, pero yo no sé si esto a ti te sorprende. Evidentemente me imagino que te hará muy feliz, claro.
Bueno, es la primera noticia que tengo, la verdad, y
¿ah, sí?
Pues sí, ahora me lo dices y pues me alegro, pero lo más importante es que pues el equipo pasó de grupos, pasó de octavos y estamos ante unos cuartos de final.
¿Qué golazo le metiste a Zambia? Me imagino que eso sumó para que estar entre las 10 mejores, porque vaya golazo, no sé si es el mejor de tu carrera.
Sí, diría que sí, la verdad.
¿Cuántas veces lo has visto?
Bueno, lo vi, pero bueno, tampoco muchas, ¿eh? Lo que
¿no?
te pasan y ahora menos. El primer día igual sí lo vi más veces, pero ya no.
He leído también que entre tus referentes del fútbol hay un hombre y una mujer, Pirlo y Vero Boquete. ¿Te pareces a alguno de los dos en algo o no?
Bueno, de decir, pues diría Pirlo,
sí.
¿No? Igual el golpeo, pues igual, bueno, ya me gustaría, pero se puede semejar.
Y ahora, y de lo que estás viendo en el Mundial, ¿veis partidos, ves muchos partidos o no ves nada del Mundial?
Sí, algunos sí que veo.
¿Y qué te ha gustado? ¿Qué has visto? ¿Qué has dicho? Ostras, esta tía cómo juega.
Bueno, muchas, no me quedaría con ninguna y encima pues estás viendo un montón de sorpresas y con lo que me quedo es que el nivel se está igualando en un montón de selecciones que parecía que iban a llegar más lejos y al final se quedan por el camino y eso es por el nivel general que hay y eso es bueno.
Qué mundial de locos, ¿eh? Qué mundial, o sea, cada mañana o cada tarde decía, ostras, que han echado a este, que han echado a Brasil, que han echado a Alemania, o sea, se ha sido de locos, ¿eh?
Sí, que se preveía un poco que fuese a ser el mundial más igualado, quizá no tanto, pero bueno, eso es bonito de ver y creo que es bueno para el fútbol femenino.
Andrea, Holanda, Países Bajos, ¿qué decimos? ¿Qué le preguntamos a Tere de Países
bueno,
Bajos?
Bueno, pues decimos, yo creo que a Tere no le voy a contar nada nuevo porque evidentemente estará más que estudiada, ¿no? Pero nos vamos a enfrentar a la actual subcampeona del mundo que cayó ante Estados Unidos en 2019, campeona de Europa en 2017, tiene a Jill Rohr en sus filas que lleva 4 goles en 4 partidos, tiene a Lieke Martens, tiene a Brooks que es una de las jugadoras emergentes más potentes. Yo no sé, Tere, esto cómo se estudia, porque es verdad que, bueno, pues evidentemente el nivel de los rivales va subiendo y parece que va a ser un rival un poco más imponente que Suiza, ¿no?
Sí, al final es una gran selección, tú lo acabas de decir, todo lo que lleva conseguido hasta ahora, pero bueno, hay que plantear el partido con las mismas ganas de siempre, sabiendo todo lo que nos podemos encontrar, tener todos los escenarios vistos y pues eso haremos.
Muy bien, Tere, disfrutando de un Mundial, que es una pasada, ¿no? No sé si estaba en tus sueños, pero es una pasada estar en un Mundial. Estamos más lejos que nunca, en territorio desconocido para nosotras, ¿no? Es un territorio desconocido, no habíamos pisado esta zona nunca. Y quién sabe si vamos a subir un peldaño más. Así que, a disfrutarlo. No sé qué haces tú durante los ratos libres. ¿Qué haces? ¿Series? ¿Cartas? ¿Hay habitación del Colacao? ¿Qué haces? ¿Cómo dedicas el tiempo libre?
Bueno, tenemos ahí un juego y el ¿sí? Brandy, que jugamos mucho, y alguna
¿cómo?
Peli pues también vimos.
¿El Brandy qué es?
Brandy Dog se llama. Es
Brandy
como
Dog.
Un parchís.
Es como un
sí.
Parchís. Bueno,
sí.
O sea, Andrea, ¿le das al Brandy Dog tú?
Yo nunca lo había escuchado. O sea, la primera vez en boca de Tere Abellir acabo de escuchar por primera vez el nombre del juego.
Bueno, vamos a ponerlo de moda. El Brandy Dog. Hay que ponerse al día, Andrea, en el Brandy Dog. Bueno, que Tere, que mucha fuerza, ¿eh? Transmite fuerza al grupo. Estaremos ahí, vamos a dar el partido, por supuesto, este jueves, de jueves a viernes a las 3. A por Países Bajos y lo que venga, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Tere Abellir, que es el faro de España, ¿no, Andrea?
Sí, desde luego lo está siendo. El faro, la brújula, como tú lo quieras llamar. Desde luego no sé si es heroína inesperada, porque desde luego es una futbolista con muchísima calidad y que desde luego está echándose el equipo a las espaldas junto a Aitana ahí en ese centro del campo. Y vamos, una futbolista con muchísima calidad que está, lo que tú le has dicho, en el momento indicado, en el lugar indicado, está en el mayor escaparate del mundo y lo está haciendo increíblemente bien. Así que esperemos que de nuevo el partido ante Países Bajos sea un gran partido para ella, porque seguro que eso va a ser un gran partido para España.
¿Cómo se presenta el día?
Pues la selección va a entrenar en unos minutos. Es la última, el último entrenamiento antes de la previa del encuentro, que ya el entrenamiento será en otro campo, y estamos muy pendientes de Iván Andrés, porque es la única baja que tiene de momento la selección española, pendientes de esa micro rotura. En teoría, por plazos sí que llegaría para este partido de cuartos de final, pero todavía no la hemos visto trabajando sobre el césped, solo ha trabajado en el gimnasio. Ella tiene buenas sensaciones, por supuesto quiere llegar, así que vamos a ver si al menos la empezamos a ver trabajar sobre el césped. Evidentemente será un trabajo progresivo, primero de forma individual, luego con el grupo. Iremos informando para ver si llega para ese partido de cuartos o si Jorge Vilda vuelve a apostar por Laia Codina como pareja de centrales con Irene Paredes.
Muy bien, la información de la selección española con Andrea Peláez y, por supuesto, una gran protagonista, Tere Abelleira. Y en esta pausa nos vamos a poner con el Brandy Dog. Vamos a ver qué. Voy a teclear a ver qué es el
vamos
Brandy
Dog. Vamos a cogerle.
Sí, que estas cosas ya saben que se convierten en noticia. ¿Qué hacen las internacionales cuando llega un gran evento? Pues el Brandy Dog en la concentración de España. Andrea, hasta luego. Un beso. Chao, chao.
Un beso. Chao, corro. I can see a darker side. I can see it in your eyes. Maybe things have happened in your life, and maybe that's the reason why you're playing for a one-man side. It's alright when you're winning, though. When you lose alone. So what will you do when the money goes? What will you do when the money goes? What will you do when the money goes?
Bueno, ya saben que la propuesta es la siguiente. Dentro de un año, por estas fechas, estaremos contando medallas de la delegación española. Y Ángel García se atreve estos días a señalar a aquellos que van a ganar en París. Lo suele hacer con acierto continuo, así que vamos a preguntarles qué pasará, a preguntarle a Ángel qué pasará este 8 de agosto, que estaremos festejando a esta hora. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, el 8 de agosto va a ser un día muy grande, muy grande. Vamos a ganar muchas medallas y, claro, yo que soy un poco cagoncete, digo, voy a traerte la más fácil. Voy a traerte la de los tipos que no se bajan del podio. ¿Tú te acuerdas cómo les llamaba Germando Barro en los Juegos de Tokio?
El halcón milenario.
el halcón milenario, nuestros chicos del K4, que la verdad que es tal cual, no se bajan del podio, o sea, es imposible, acaban de ganar el oro europeo, por ejemplo, con Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade. Va a ser el día del piragüismo, porque yo estoy seguro que Jacomo y Corbera también van a ganar medalla. Tenemos por ahí también a los sevillanos, que te caen a ti muy bien, a García y a Martínez. Va a estar el equipo de hockey, va a estar Isela Pulido, va a estar, esperemos, Asier Martínez, los boxeadores, el Omnium del ciclismo en pista, algo de taekwondo. Bueno, tenemos muchísimas opciones este 8, pero claro, yo voy a lo fácil. Y en esto de ganar medallas, digo yo, a ver quién se me puede ocurrir a mí que sepa lo que es ganar medallas y, por tanto, cómo hay que sentirse un año antes y qué hay que hacer este año para ganarlas. Y de repente he dicho, coño, pues si tenemos a Saúl Cravioto, que ha ganado 5, que va a ganar la sexta, y que dentro exactamente de un año vamos a hablar de un día histórico para el deporte español. Mira, hoy que se ha muerto uno de los históricos, de los mitos, como es Bamontes, no te voy a hablar tan atrás, pero lo de dentro de un año va a ser como España ganando el Mundial de Fútbol, como Gasol ganando el Mundial de Básquet o el anillo de la NBA, como Nadal ganando todos los Grand Slams que está ganando, o como Alonso ganando la Fórmula 1. Vamos a tener al tipo con más medallas de la historia de nuestro país.
Una leyenda. 5 medallas olímpicas, abanderado español, un grande del deporte español. Comparece esta noche en el partidazo Saúl Cravioto. Hola, Saúl. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, aquí me habéis puesto nervioso ya. Ya no estaba yo pensando en ello, ya me habéis puesto el corazón a mil ya.
El año pasado...
No mientas que piensas en ello cada día, cuando te pegas las palizas que te pegas.
El año pasado, bueno, que hicimos esta historia, me acuerdo que lo hicimos con que ibas a ser abanderado, y narró Lama así que ibas a ser abanderado. Tuvimos la fortuna, nos dejó Lama, Star Ángel y a mí, en el Estadio Olímpico de Tokio. El recuerdo es precioso, pero es vacío. ¿Cómo te sentiste cuando ibas con la bandera? No había nadie, solo estábamos allí los periodistas, bueno, y un montón de gente siguiéndote por televisión, ¿no?
Sí, bueno, a ver, fue un poco descafeinado en el sentido ese, ¿no? Que salir al estadio y ver a todo el mundo, pues, hombre, se te pone la piel de gallina. Sí que es verdad que de todos los Juegos Olímpicos de la historia, pues me ha ido a tocar el año de la pandemia, donde no había nadie en la grada, pero bueno, el símbolo es lo importante. Como deportista, yo creo que me quedo con eso, ¿no? El saber que se me estaba viendo desde televisión, que estaban mis padres, mi familia, mi España viéndolo en ese momento, y bueno, pues es algo precioso, y creo que es la cima de cualquier deportista, ¿no? El poder ir a unos juegos, conseguir una medalla y ser la bandera de tu país.
Total,
no queda,
o sea,
nada más.
Más no se puede hacer. Más no se puede hacer. Ángel, como estamos previendo el futuro, ¿quién va a llevar la bandera de España en los Juegos de París?
Bueno, pues un colega de Saúl, que va en ese mismo barco, estoy convencido. No lo ha hecho todavía oficial el COE, pero vamos, van a ser por palmarés simplemente y cumpliendo la regla que tiene el COE, pues Marcus Cooper y Mayalen Chorraut. Esperemos que los dos estén allí. Marcus lo tiene mucho más sencillo. Mayalen va a estar porque siempre está y nunca falla. Y por palmarés, pues eso, Marcus un oro y una plata, y Mayalen oro, plata y bronce. Tiene las tres.
Te habrá dicho, intuyéndolo, Marcus, te habrá dicho, oye, ¿cómo es, no? Te habrá preguntado Saúl cómo es, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no hablamos mucho del tema, alguna vez ha salido, y bueno, sí que es verdad que él está muy ilusionado, y bueno, tenemos que clasificar primero, pero hombre, sería algo maravilloso, ¿no?
Venga,
que,
Saúl,
que
Saúl.
Mi compañero Cooper sería algo, vamos, fantástico, y bueno, ya le daré consejos más adelante, pero vamos, que no creo que haga falta. Él está con mucha ilusión de portar la bandera de nuestro país, y si fuera de dos piragüistas, pues yo sería... súper feliz con Mayalen y Cooper, claro.
Oye, ¿no vendrás a vacilarnos con esto de que no vas a clasificar, que hay que conseguir la clasificación? No vengas a vacilarnos, ¿eh? O sea, aquí venimos a que nos hables de si vas a ganar la medalla. No, no, no vengas con vaciles, ¿eh?
No, hombre, no, a ver, yo tengo confianza, pero bueno, es que estoy a 3 semanas de saberlo. O sea, queda tan poquito, tengo el Mundial ahora a finales de agosto, y bueno, hombre, puede pasar cualquier cosa. Sí que es verdad que quedamos campeones del mundo el año pasado, venimos de quedar campeones de Europa, estamos siempre en medalla, pero bueno, existen variables, puede pasar cualquier cosa. Bueno, yo es que no me gusta vender la piel del oso antes de...
Hacer bien, para eso estamos nosotros, ¿eh?
Sí, que ya hablaremos de...
¿Qué hay de cierto, Saúl, que si, por ejemplo, Arévalo, que es muy colega nuestro, le entran ganas de mear justo antes de la salida, se va a mear y hacéis solo los otros tres, también os clasificáis? ¿Qué hay de cierto?
Bueno, complicado. La verdad que Arévalo es una pieza que la necesitamos para arrancar el barco.
Eso es verdad, pero es bueno, el velocista.
Ángel, ¿dónde vas? Bueno, primero, Saúl, ¿tú sabías que este día, dentro de un año, el 8 de agosto, es el día en el que podéis ganar otra medalla con el K4? ¿Lo sabías o no?
No. Estos datos los conocéis mejor vosotros, seguro, pero vamos, pues ahora ya lo sé. Y queda un añito, pues mira qué bien.
¿Y dónde va a ser?
El calendario.
¿Dónde va a ser, Ángel? ¿Dónde va a ser esta prueba?
Pues mira, es en el río Marne, que es un río bastante famoso en Francia. No es el Sena, pero es bastante famoso. Y yo he estado mirando, no sé si Saúl ya lo habrá comprobado, es en un estadio náutico muy bonito, Barnes-sur-Marne le llaman, y no, yo he estado mirando y está a unos 30 minutos más o menos de París. Depende si vas en tren o en coche, pero vamos, son unos 30 minutos de París.
Bueno, yo he visto imágenes, fotos, nos hemos informado de dónde es, sobre todo nosotros tenemos la variable del viento, sobre todo, ¿no? Hay pistas en las que si está muy descubierto o no está protegido por montañas o lo que sea, si entra viento de lado, pues puede perjudicar unas calles y demás, y bueno, al final nos hemos informado y bueno, tiene buena pinta la pista y a ver si va todo bien.
Bueno, esto es Pekín oro, Londres plata, Río oro y bronce, y en Tokio una plata, que sonó así, no sé si lo has vuelto a escuchar, sonó así en la antena de la cadena COPE.
Gaviota marcando el ritmo, ¡vamos! Un tercer piragua, venga, que lo sacamos. ¡Venga, vamos, chavales! Vamos, ¡últimos 100 metros! Vamos, ¡venga, chavales! ¡Últimos 100 metros! Están adelantándonos por un poquito de pro ahora mismo los alemanes. Alemania, España es ahora. ¡Vamos con el final! ¡Vamos con el final! ¡España, Alemania! ¡España, Alemania! ¡España, Alemania! ¡Gana Alemania! ¡Gana Alemania! ¡Plata! 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 ¡Plata!
Medalla de plata para la delegación española.
Este es el gran Erik Frade, que cuenta tus éxitos, pero como nadie, ¿eh, Saúl?
Increíble, increíble. La verdad que sí. Es muy, muy emocionante volver a escucharlo de su voz.
Oye, ¿qué te da más alegría? Sé sincero, ¿eh? Yo creo que sé lo que vas a decir, pero solo acompañado. Tú has ganado dos individuales, ¿no? Y tres con gente, con más gente. ¿Qué te da más alegría?
Alegría. En realidad nunca estoy solo. Porque sí, aunque vayan K1, pues bueno, al final compartes el triunfo. Yo nada más llegar por meta, lo primero que hago es buscar a la grada, a mi entrenador, nos abrazamos, al final nunca estás solo, pero bueno, sí que es verdad que en barco de equipo lo veo como más bonito en el día a día, sobre todo, el acoplar, entran más factores, ¿no? No solamente la fuerza, la resistencia, entra el acoplamiento y el mejorar día a día, el compartir triunfos, el compartir también derrotas, bueno, es un poco más, es mucho más bonito.
¿Solo vas a hacer K4 o puedes hacer K2?
Ahí, esa es la pregunta.
Bueno, se puede hacer, por poder se puede hacer, se puede doblar, no lo sé, estoy en la fase de que de momento estoy muy centrado en el K4, prefiero amarrar, lo seguro, y el K2 a ver si podemos salir a jugar allí, ¿no? O sea, a ver si podemos optar, porque sí que es verdad que es después, pero aunque sea eliminatoria, semifinal y final de K4 y luego empieza el K2, no afecta en absoluto el rendimiento, en el día a día, pues bueno, habría que entrenar ese K2, y si de 5 sesiones que hacemos a la semana hago K2 2, pues ya esas 2 que no hago de K4. Es un poco como que, bueno, es un poco hay que poner la balanza el rendimiento y a veces si quieres abarcar mucho, a veces no agarras de nada. Así que no lo sé. Estoy en una fase en la que tengo que analizar y ver.
Yo te ayudo ahí, Corro. Mira, el por primera vez, cosa que no sucedía antes y por eso era más difícil doblar y demás, el K4 es de lo primero. Ya te digo, es ese día 8. Sí, sí, sí. Lo del K2 500 es el viernes 9, por ejemplo. Es al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a 4 de los mejores del mundo. Y todos soñamos con decir, pues ¿por qué no van en vez de por una medalla por dos? Yo el otro día estuve hablando con alguien que sabe mucho de esto y me decía, es que el abuelo les está fundiendo a todos. Es que cuando hacen crono, les sigue ganando a todos. Entonces, a mí me cuesta ver a Saúl renunciando a una opción, oye, que puede darse o no. Pero es que tú lo has contado, en Río, el K1 pensaba, bueno, sí, lo hago, pues lo hago y saco medalla. Con lo cual este tío no falla, este tío prueba que toca, prueba que saca medalla. ¿Por qué no va a optar a 7 en vez de a 6 y así alarga más todavía lo del mejor de la historia?
¿Con quién harías K2, Saúl?
No lo sé, es que eso hay que probar, hay que hacer muchas pruebas y demás. Este año estaba haciendo con Arévalo, pero hay una línea muy delgada entre la ambición y ser inteligente, digamos, ¿no? O sea, el poner los pies sobre el suelo, ¿no? Y bueno, no sé, a veces la ambición te juega malas pasadas y sí que es verdad que suena muy bien, ¿no? 7 medallas olímpicas, ir a por 2 medallas en París, todo suena maravilloso, ¿no? Pero bueno, sí que es complicado. Doblar en 500 no es lo mismo que doblar en... por ejemplo, en Tokio.
200, K1 200,
sí. 500, en 200, bueno, es no te fatiga diferente, son 30 y pocos segundos, el 500 es un minuto y algo, la fatiga es diferente, el ácido láctico te sube por las nubes, el recuperar es más difícil, tengo 4 años más, ya rondo los 39, bueno, digamos que a veces la ambición es mejor poner los pies en el suelo y no sé, ya veremos.
Saúl. Hay que hacer pruebas, Corro, pero Saúl igual se calienta a última hora con Arévalo, como él dice, sí. Y yo creo que Cooper y Germade se van a calentar seguro, esa es mi teoría, ¿eh? Vale. No es con información, sí. Es más opinión que otra cosa, pero yo creo que Cooper y Germade se calientan seguro y hacen las dos, y veremos a ver si Saúl con Arévalo se anima también.
El K4 será el Conmilenario, ¿no? Cooper, Arévalo y Germade, ¿no?
¿Perdón?
Sí, te preguntaba que el K4 es Cooper, Arévalo y Germade, ¿no? ¿Y tú?
Eso es, sí, yo. Sí,
el halcón milenario.
Eso es.
Oye, no. ¿Qué te pone más nervioso, Saúl? ¿Que tu mujer busque apartamento en París, la ubicación, o los rivales? ¿Qué es lo que te pone más nervioso?
Hombre, pues sí que es verdad que cuando se ponen a buscar, además hace poco han estado en ello y estamos teniendo problemas con el tema de las entradas. A Tokio no fueron por el tema de la pandemia, y a París me estoy oliendo que la familia han estado mirando apartamentos y tal, pero no hay entradas, no estamos consiguiendo entradas. Ya salió el paquete de entradas, se vendieron volando.
Estás de broma, Saúl. Si tú no consigues entradas, te doy yo mi acreditación. O sea, ¿cómo no va a conseguir entradas?
Claro. Sí.
Nuestro... Vamos, o sea...
Sí, pues nada, estamos teniendo problemas, ¿eh? Todo el K4. Dicen que podemos conseguir una por cabeza, dos por cabeza, a través de la federación, a través de tal, pero lo que vende la página web de París está todo agotadísimo. Es imposible conseguir entradas, así que no sé, mi familia cómo lo va a hacer. Intentaré conseguir a última hora, pero está complicado. O sea, que por mucho que venga apartamento, si no pueden entrar, malo.
Mañana llamo a Alejandro Blanco y te lo soluciono, no te preocupes.
Pues a ver si me gestionas algo, Ángel.
A ver si haces algo por Saúl de una vez. Ángel, ¿qué pones nuevo en el cuaderno mágico de los juegos de Cravioto? Que llevas poniendo cosas es que es los difícil. Últimos Juegos Olímpicos. ¿Qué pones nuevo?
Es que es difícil, ya hemos contado lo de Modelo, lo de Hortelano, lo de todas las cosas.
Campeón de Masterchef.
Campeón de Masterchef, es difícil añadir cosas. No, lo de los críos,
ya,
lo de los
ya
críos.
No secretos, ya no tenemos eso secretos, es.
Ya. Ya tiene pocos.
Tantos años que ya sabéis todo de mí.
Lo de llamar a Celia para que le felicite, lo de que Celia le cuente cómo han visto las niñas y ahora ya la tercera también la prueba. Pues, lo hemos hecho todo, no sé qué se nos tiene que ocurrir. Pero algo nuevo, ¿no? Mira, en sí, Tokio, sí, él se acordará, hicimos una cosa muy bonita, que fue cruzarle con David, no habían hablado después de la medalla, y fue como David, verdad. Para que la gente sepa cómo funcionan estos tipos, como David Cal, se alegró el que más porque le empatase, y ya entonces en Tokio le animó a que le superase, ¿verdad?
Sí,
mentira,
me acuerdo,
la antena de COPE.
Sí, es verdad, me acuerdo de ese directo y fue muy chulo poder hablar con él ahí, recién sacada la medalla, fue algo muy, muy bonito, porque aparte le tengo un aprecio a nivel personal brutal y bueno, pues fue un poco el que nos quitó el miedo a sacar medallas y a ganar y el que abrió un poco la estela del piragüismo español, que desde que sacó él en 2004 no hemos parado, y lo que nos queda, porque hay gente joven aquí para aburrir y con mucha calidad.
Qué bueno. Saúl, ¿qué hace Cravioto entre ganar medalla y medalla? ¿Qué haces con tu vida? Porque apareces en la nuestra de vez en cuando para darnos alegrías, pero tú tienes tu vida. ¿Qué hace Cravioto entre medalla y medalla?
Trincar de todos los sitios que le llaman antes de que conteste él. Que lo de Masterchef hizo mucho.
Deja que lo cuente, qué hace.
Es que no paro, no tengo mucho tiempo libre, y es una cosa que es uno de mis propósitos de futuro, que es un poco aflojar un poco el ritmo, frenar, porque lo que me estoy dando cuenta es que el tiempo pasa volando. Mi hija mayor ya tiene 8 años, Alejandra tiene 5, acabo de tener un bebé ahora, Olivia, que tiene 8 meses, y el poco tiempo libre que tengo entre viajes, compromisos, entrenamientos y demás, pues lo dedico a pasar tiempo con ellas. Y es un poco lo que pretendo un poco de futuro, ¿no? El descansar un pelín también y bueno, el precio que tenemos que pagar a veces, bueno, casi siempre los deportistas de élite, ¿no? Y que queremos lograr algo como una medalla olímpica. Cuanto mayor es tu propósito o tu aspiración, pues mayor es el sacrificio y el peaje a pagar. Y mi peaje es, pues eso, el poco tiempo libre que tengo. Y el poco tiempo que tengo, estoy cansado, estoy destrozado, lo que me apetece es descansar. Y es un poco, bueno, me apetece eso, frenar un pelín.
Bueno, el día 8 de agosto del año siguiente, que sepan ustedes que esta radio intentará hablar con Saúl Cravioto para que comparta su éxito. Con el resto de compañeros, por supuesto, en París. Saúl, para nosotros es un placer, es una alegría haber tenido la suerte de compartir etapa profesional contigo, porque nos has dado la vida. O sea que
igualmente.
Que te lo ocurres bien, como siempre, y nos encontramos pronto, ¿vale?
Muchas gracias y lo mismo, ha sido un placer también compartir esta etapa profesional con gente como vosotros, que vamos, tenemos la mejor prensa deportiva del mundo.
Toma ya.
Maravillosos y a nivel personal tengo que decir que me llevo grandes amigos. Así que
un auténtico fenómeno. Oye, mójate una cosita, que estuve el otro día con el presi y me dijo, se calentó la boca y me dijo que íbamos a sacar 6 medallas olímpicas en piragüismo. Yo creo que se le ha ido un poco la mano. Saúl, ¿cuántas firma ahora a esta hora de la noche?
Pues no sé. Pues yo no le quiero llevar la contraria al presi. Yo creo que tenemos la opción y la posibilidad de esas 6. Otra cosa es que caigan, es muy difícil. Todos los países quieren medalla y solo la sacan 3 personas. Así que, pero yo creo que tenemos la capacidad, la ambición y las piezas del puzzle necesarias para conseguirlas. Así que vamos a por ello.
El agua nunca falla y las piraguas nunca. Menos. Y las piraguas nunca. Menos. Oye, un abrazo, Saúl. Muchas gracias. Disfruta de las vacaciones. Si tiene,
muchas gracias.
Si tienes,
igualmente.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Ángel, pues este es otro que nos va a dar una alegría dentro de un año, y aquí ha estado en la cadena COPE, en el partidazo.
La de este es fácil, Corro, está. Si falla esta, yo ya me vuelvo para casa sin ver los 3 últimos días de los juegos. Pero ya te dije el otro día que entre el 7 y el 8 es donde vamos a ver de verdad, porque ya sabremos cómo están colocados los equipos de cara al fin de semana cuando acaban de rematar las medallas, porque ya sabemos más o menos cuántas nos faltan, si vamos a llegar a esas 22 de Barcelona o no. Y yo tengo mucha confianza en que sí. Así que bueno, veremos. No sé si quieres que sigamos y que hagamos alguna más o lo dejamos ya con Kravioto.
Lo vamos viendo vale. Durante la semana. Un abrazo, Ángel, gracias.
Un abrazo, Corro, chao.
En un año aquí en la antena de la cadena COPE, en el partidazo, en el tiempo de juego, los Juegos Olímpicos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo vintage. Hoy va a acudir a esta sección uno de los grandes de la época. Está como siempre Pedro Martín, como casi siempre. Hola Pedrito, buenas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oliverio Jesús Álvarez González, toma ya.
Fíjate tú, de eso Oli.
Oli, de 3 letras. Hola Oli, buenas noches.
Buenas noches a los dos, sencillo lo de Oli.
¿Qué pasa? Oliverio Jesús, o sea, tus padres se gastaron el tiempo, ponerte Oliverio Jesús y al final la gente Oli.
Sí, yo llevo el nombre y los apellidos de mi abuelo Oliverio, mi abuelo paterno.
Sí.
Y los apellidos igual que él también, Álvarez.
¿Ah, sí?
González.
¿Coinciden? Sí, sí. Y escucha, y que luego al final, Oli, claro, para el fútbol la gente lo más rápido.
Sencillo.
Lo más rápido, Oli, te lo cuenta. Si tienen que decir, Oliverio Jesús, pásamela, ya te han quitado, ¿eh?
Cuando me llaman Oliverio, que a veces me lo dicen sobre todo la gente más cercana a mí, los que son muy amigos míos y la familia, me llaman Oliverio, es una señal un poco así como de respeto.
Chunga, ¿no?
No me Oliverio, suena, me digo Oliverio, digo, vaya cercanía.
Oliverio. Bueno, Oli. Oli, Oviedo en el 92, ahí inicia su carrera en la élite, termina en el Cádiz en el 2006, pasando por el Betis y teniendo una segunda etapa en el Real Oviedo. Esto se dice muy rápido, pero han pasado muchas cosas. Lo primero que hacemos, Oli, es ahí un pequeño test. Bueno, hemos hecho ahí varias entrevistas con gente que arrancó en los 80 y tú empiezas en la élite en los 90, que ya está el fútbol cambiando mucho. Pero a ver cómo cambió. Por ejemplo, preguntamos siempre primero, marca de botas, las primeras botas que tuviste.
¿Las primeras botas que tuve?
Sí.
Múnich.
Múnich, toma ya, hemos dado un salto adelante. La mayoría nos dicen negras, no teníamos marca, ¿sabes?
Sí, negras, Múnich, la de la cruz, y luego ya de siempre Adidas.
Y luego Adidas. ¿Te firmó un contrato Adidas o no?
Sí, cuando debuté con la selección, hasta debutar no. Después de ser internacional ya firmé contrato con Adidas, pero hasta que debuté, que fue por allá por el 97, del 92 al 97 jugué con Adidas.
¿Te acuerdas de la pasta? ¿Se puede decir la pasta que te dio Adidas?
No me acuerdo, pero no era mucho, ¿eh? En pesetas, claro.
En pesetas, claro.
Claro, no, mucho, no, ¿no? No me acuerdo. Yo creo que Adidas yo creo que me dio 1 millón de pesetas, creo, ¿eh? Me 6, suena por debutar con una selección. Y a partir de ahí yo creo que era por partido.
1 millón por llevarla por primera vez en la selección.
Sí, qué por bueno, el debut, sí.
Qué bueno.
24 de septiembre del 97.
Eso es,
con Eslovaquia-España.
Y luego te daría un montón de pares de botas, ¿no? Tendría, y ropa tendrás.
Sí, ropa, pero yo la ropa, pantalones de deporte, chandas, todo eso, la verdad que me pasa como las camisetas que he ido cogiendo de rivales, que sí. Tengo muchas, ¿eh? La verdad que tengo un armario, debo tener como unas 80, pero entre los amigos y mi hermano y familia, pero que he ido regalando.
No te queda nada.
Me pasaba igual, me llegaba la caja de Adidas, llegaba a casa y duraba poco porque me lo cogía o uno o otro, las bermudas, el chándal, sí. La sudadera.
Camiseta con nombre, ¿dónde fijaste la fecha que aparece la camiseta con nombre, Pedro, que nunca me acuerdo?
1995, que además es la primera en la que Oli es jugador 100% del primer equipo, porque hasta entonces estaba con el Vetusta también jugando.
Cómo moraba, sí. Cuando aparece Oli ahí detrás, ¿no? Eso es un cambio, en el fútbol total, ¿no?
Sí, sí, me acordaba bien, porque fue el último año que estuvo Radomir en el Oviedo. Yo debuté con Irureta, y luego sí es verdad que alternaba los dos primeros años con Radomir, el filial del Oviedo, con el primer equipo, que jugó algunos partidos, pero realmente donde cogí la alternativa ya me hice con la camiseta de titular fue cuando ya se podía poner el nombre de la camiseta, que era lo de Oli, sí, con Radomir.
¿Cuántas camisetas os dejaban tener?
Nosotros teníamos, las cogíamos a final de temporada y teníamos dos azules y dos de la segunda equipación. Y esas cuatro normalmente el utillero te las daba en el último entrenamiento, o sea, el último día que nos despedíamos para coger las vacaciones, era cuando ya podías pasar al cuarto de utillero y él te daba la bolsa con, no, solías llevarte las botas, las espinilleras y las cuatro camisetas.
¿Y si cambiabas alguna, por esto que te, o no cambiabas nunca la camiseta?
Sí, sí, a partir de que empezaron a llegar equipaciones para días muy concretos, sobre todo, bueno, pues lógicamente, yo recuerdo más o menos a partir del año 96, 97, que ya había más equipaciones. Pero eran en días especiales, no era en el Oviedo, no era cambiar la camiseta un día sí y otro también, no, sí, era a lo mejor el día del Real Madrid.
¿Te cobraban por eso o no? ¿Te cobraban?
No.
No, o sea, te dejaban, no. Te daban.
Lopera sí nos cobraba las camisetas, en el finiquito de final de temporada.
Sí.
Lopera nos daba, creo que era un cupo de camisetas, yo creo que eran de 8 o 10 para cambiar, y a partir de ahí, la siguiente ya te la descontaba en el finiquito,
sí,
en junio.
Sí, ¿te acuerdas del dinero? ¿Cuánto costaba la camiseta o no?
Pues lo que costaba la camiseta, si costaba de aquella pues 5.000 pesetas, 5.000
pesetas. 5.000 menos,
costaba,
¿no?
8.000, sí.
Como era Lopera, ¿eh?
Tenía, aparte, bueno, sabes la historia de Lopera, don Manuel en su Jabugo Center, en su,
sí,
donde tiene todo, ¿no? Las oficinas, las empresas y todo, él tiene la ropa allí, en su casa. Lopera tenía, no la tenía Lutillero, ni estaba en el Villamarín, ¿no? Él tenía todo en su casa, las sudaderas de entrenamiento, los chándals.
Qué cosa,
y todo pasaba
en cajas allí,
por él.
Allí metido en cajas, ¿no?
Sí, sí, era un control total de todo lo que sucedía en el Betis y las camisetas, de los chandas, entonces él llevaba la cuenta de absolutamente todo.
¿El campo con más barro que te encontraste? Que todavía en tu época lo sabía con barro.
Con más barro. Jugué un partido con mucho barro en San Mamés,
¿sí?
Por ejemplo. San Mamés, sí me acuerdo de jugar con mucho barro. En Las Gaunas también.
Pues Las Gaunas.
En Las Gaunas, el último año del mítico Las Gaunas, que fue el descenso del Logroñés de primera a segunda, que creo que fue precisamente ese año, 95-96, si no me equivoco.
Sí, luego subieron otra vez, pero fue el primer descenso después de haber estado 7 años seguidos, sí.
Sí, pues es, yo creo que sí, que sobre todo...
Sí, es que Las Gaunas se ponía...
Se ponía tela, sí, Las Gaunas se ponía tela. ¿Una prima que te acuerdes así de las primeras, que tuvieras una buena prima?
¿Una buena prima? En el Oviedo nos primaban cuando jugábamos contra el Sporting.
Sí.
Pero no era mucho, yo creo que eran, no digo mucho comparado con lo de ahora, claro. Me suena de 250.000 pesetas,
bueno,
300.000 pesetas, cuando se jugaba contra el Sporting. Y no recuerdo de que nos primas en contra Madrid y Barça, ¿no? Esos partidos no me acuerdo.
250.000 son 1.500 pavos, 1.500.
Y sí me acuerdo de las de Sevilla, de Lopera. Porque don Manuel,
¿sí?
Sabéis que,
a ver.
Bueno, ya os hablo muchas veces en documentales y en reportajes. Don Manuel primaba en dinero y en cheque regalo del Corte Inglés.
Sí,
sí, sí. Y a mí me sorprendió porque nos primó un partido, además yo creo que fue el primer año que jugué yo el primer derbi Betis-Sevilla, y nos primaba 1 millón de pesetas por ganar al Sevilla, que de aquella era mucho, ¿eh?
Era mucho, sí.
Era mucha tela, sí, sí. Yo ahí, bueno, alucinaba. Él llegaba, porque el Lopera hablaba Luis Aragonés o Javi Clemente, el que sea, y él siempre en la previa, el sábado por la noche, pasaba por el hotel y él nos hacía una arenga de 5 o 10 minutos. Y ahí nos decía la prima que teníamos por el partido. A él le gustaba mucho hacer los bloques de partido. Lopera llegaba y te decía, bueno, pues por los próximos 3 partidos, si se hacen, bueno, eran 9 puntos, pues los 3, 9 puntos, tanto. Si se hacen 7 puntos, tanto. Si se hacen 6, tanto. Él le gustaba mucho hacer por bloques.
Y ahí era pasta en cheques del Corte Inglés.
Sí, sí. Él decía que lo que quería hacer felices eran las mujeres y las parejas de los futbolistas. Y que las quería todo el día en la escalera mecánica del Corte Inglés para arriba y para abajo.
Eso decía.
Sí, sí. Dice, yo lo que quiero es a las mujeres contentas y que estén en la escalera del Corte Inglés para arriba y para abajo, para arriba y para abajo.
Vaya, vaya. Oli, precio de traspaso, ¿te acuerdas? Del Oviedo al Betis.
1.000 millones, sí. 6 millones de euros de aquella.
O sea, 1.000 millones.
Un traspaso... Sí. De aquella, el Oviedo fue el traspaso más alto de la historia junto con César, que César fue también por 1.000 millones al Deportivo La Coruña con Irureta.
César mil mantiene millones, el, 6 millones de defensa.
Euros. 1.000 millones. O sea, sonaba así como 1.000 millones, ya era una cifra muy, muy redonda. Era una cifra que llamaba la atención.
De aquella pagó Lopera 1.000 por mí, si no me suena, pagó 1.000 millones creo que por Ito del Celta.
Sí.
Pagó algo más por Benjamín, que creo que pagó... Creo que si no me equivoco, creo que pagó 1.200 así al Valladolid por Benjamín y luego pagó 5.000 millones por Denilson.
Es verdad, que eso sí fue ya la bomba. O sea, 5.000 kilos por Denilson, eso fue una revolución. Esta pregunta se la hacemos a los delanteros. ¿Quién te daba más patadas, Oli?
Joder, es que yo me hice adulto. Yo la mayoría de edad, o la mil, la hice con Martagón y Diego y Prieto. Y luego después me tocó torrear también con Pablo Alfaro y con Javi Navarro. O sea que ahí tengo bastante. Pero ¿sabes quién me hacía...? Se lo comenté a Cañizares en alguna ocasión, comentando algún partido en tiempo de juego. A mí el defensa que más respeto me impuso y que te daba sin que se enterase nadie era Fabián Ayala, el argentino del... Sí. Del Valencia, era una pasada.
Del Valencia que
sí, porque
saltaba.
Lo veías poca cosa, con poco cuerpo, pero tenía... Yo que tenía los codos afilados, sí. Era una pasada.
Y saltaba, o sea, mucho, ¿eh? Tenía un salto potentísimo.
Y a mí como me gustaba también el salto de cabeza y me metía yo también en el lío, pues bueno, una para un lado, otra para otro. Bueno, hay efectos colaterales, pero Ayala era durísimo. Pero sobre todo, recuerdo los del Sevilla, los centrales del Sevilla.
Pedro, momentos claves en la vida de Oli. El Real Oviedo, que marca una época en su vida, claro.
Sí, 462 partidos en el fútbol profesional, 126 goles. Hemos comentado ese debut con la selección. Y luego juega otro partido con la selección en el Molinón.
Sí, sí.
Y es cuando marcas el único gol.
Isla Feroe.
Con la selección. Isla Feroe, correcto. Mm. Pero tienes que hacerlo en el Molinón.
Sí, yo para mí Isla Feroe, la gente se descojonaba de risa, pero para mí Isla Feroe era Argentina. O sea, era Brasil. En el Molinón, imagínate tú, con toda la familia, con toda mi gente. Bueno, los míos y los que no eran míos. Sí, Sporting. Sí, sí, sí. No, pero ahí yo creo que ese día fue el día, o sea, el punto más alto de mi carrera deportiva, yo creo que fue ese, el jugar con la selección en mi tierra, hacer el gol, se había certificado la clasificación para el Mundial de Francia 98.
98, efectivamente.
Ahí me quedé un poquitín con la espina clavada, porque yo creo que Pedro lo mirará, en ese Mundial creo que iban 22 seleccionados, no eran 25
sí,
como
22,
ahora.
Sí, 22, sí.
Y Javi hizo una, que no se lo, vamos, no, vamos que lo entiendo, no se lo echó en cara ahora para nada. Pero hice una preselección de 28 y quedamos 6 fuera. Y yo me quedé fuera. Y ahí, bueno, esa es la espinita que me quedó no haber jugado al Mundial de Francia 98.
Fue Morientes, que imagino que sería el que sobre todo estabas compitiendo tú.
Estaba el Moro y Isma Urzay, yo creo.
Eso es. Y luego el Mundial salió malo.
Sí, muy malo.
Y Kiko Narváez. Kiko también estaba.
A ese Mundial acudimos. Clemente terminó por convencer a la gente, a pesar de las controversias que tenía. A ese Mundial acudimos como uno de los favoritos, ¿eh? Y nos fuimos en la primera fase. Sí. Bueno, casi en el primer partido. En el primer partido nos fuimos para casa, que fue Nigeria.
España estuvo muchos partidos sin perder. Justamente al empezar el año 98 perdimos con Francia un amistoso en Saint-Denis, en la inauguración. Pero de todas maneras sí, la selección iba con muchas aspiraciones. Sí.
Bueno, yo ahí además, eso fue por septiembre, estuve cuando jugué esos partidos, en el 97... Sí. Pero bueno, estuve en muchas convocatorias, ¿no? Que estuve en unas 7-8 convocatorias antes de esa preselección, que fue por allá por eso, por mayo del 98, me parece a mí, como una concentración en Madrid. Y bueno, estoy contento de haber estado ahí con todo ese grupo de aparte algunos eran excompañeros míos, como Alfonsito, ¿no? En el Betis, ¿no? Pero bueno, en aquel momento el Betis me dio una dimensión a nivel nacional, internacional, importante, ¿no? Porque teníamos un equipazo, jugábamos la UEFA. Y bueno, yo creo que...
Antes de llegar tú al primer equipo, cuando estaba entrando Irureta, que me ayude Pedro si no te acuerdas tú, yo creo que juega la UEFA, juega el Real Oviedo contra el Génova, es un partido que tengo yo en el recuerdo de la UEFA.
90-91.
Antes de que llegues tú, ¿no?
Sí.
Justo antes.
Yo debuto en el 92, con en enero, el 10 de enero del 93
con el Albacete.
¿Cuándo, Pedro, cuándo se incorporan ya más de dos extranjeros al fútbol europeo?
Pues no, a finales de los 80 ya había tres extranjeros, tres. Incluso hubo una época en la que había podías tener tres en el campo y uno fuera.
Es que fíjate,
a mí me favorece eso, ¿sí? Corro. A mí me favorece en ese año 95-96 que hablábamos antes, porque si recordáis es la llegada de Prosinecki al Oviedo.
Efectivamente.
Y había cuatro yugoslavos.
Sí,
había cuatro.
Yerkan, Grekan, Jankovic, ¿no?
Yerkan, Janko, Jokanovic.
Jokanovic.
Y Prosinecki. Entonces, con esa llegada, yo empiezo a hacerme un hueco en la delantera con Carlos porque prescinde Antic de Janko. Janko estaba en el banquillo. Y casi siempre, claro, los que jugaban eran Jokanovic y Prosinecki en el centro del campo y, bueno, y Yerkan, que era un mariscal en el centro de la zaga. Y entonces Janko, cuando entraba Janko, tenía que salir un yugoslavo, claro. Salía normalmente Prosinecki, claro. A lo mejor, en los cambios. Y era el cambio más habitual, ¿no? Y a mí esa circunstancia me favoreció porque ahí sí tuve yo la continuidad en el 95-96, que luego a partir de ahí ya, bueno, ya...
¿Qué tal estuvo Prosinecki en esa época? Que Prosinecki es un tipo que está en el imaginario de una cierta edad de la gente.
Yo creo que el mejor Prosinecki en España se vio en Oviedo.
En Oviedo.
Fue una pasada. Es que estaba perfecto para él. Una ciudad pequeña, todos lo que teníamos que hacer era todos para él, porque era lo merecía. O sea, marcaba las diferencias. Era un tipo entrañable, muy buen tipo, muy humilde, nada de soberbia, súper generoso con los jóvenes, nos trataba muy bien. Robert jugó muy bien, Oviedo, muy bien.
Estuvimos hablando el otro día que le daba el
fumando,
pitillo,
claro.
Que le daba el pitillo mucho.
No, a Robert lo he visto fumar en el vestuario al descanso siempre. O sea, sí. Iba a la zona de los baños, es verdad que no lo hacía ahí delante de todos, pero se iba a la zona de los servicios, que estaba un poco lejos en el vestuario de Oviedo, que era grande. Y ahí
no le decían nada, ningún entrenador lo sabían y no nada. Decían nada. No,
no, no, es que, ¿para qué? Si era naturalidad y normalidad en él. O sea, sí. No. En su familia. El historial que tiene él en la familia del padre, de hermanos, de la madre, o sea, eran todos fumadores. Y era habitual y la normalidad en Robert. No tenía sentido el prohibírselo porque lo iba a hacer igual.
Voy a poner unos cuantos sonidos. Voy a poner, ahora que está hablando Pedro, vamos a hablar del Real Oviedo. Es evidente que los Oviedo Sporting para ti eran la bomba, o sea, Oviedo Sporting. Sí, y claro. Tengo dos cosas del Oviedo Sporting. Una que es muy curiosa, que es evidente que te vas a acordar, es un Oviedo Sporting de la 2002-2003. Oviedo 2, Sporting 1. Tú haces un gol y pasa esto.
Segunda parte. Cabezazo y gol de Oli.
Y Valencia.
Atención. Sí. Además, delante ¿ves? De Valencia. A lo la celebración.
Decimos, eso no se puede hacer.
La gente se vuelve loca y se hunde claro. Esa valla.
Menos mal, eso está castigado. Oli tenía una amarilla.
¿Te acuerdas lo que le pasa a Palermo?
Claro. Desde entonces se castiga al jugador que va. Mira. Un joven y una joven.
Se cae la valla.
Una
o sea, valla es un susto tremendo, ¿no, Oli?
Sí, me acuerdo bien. Yo me acerqué al muro. Había una especie de muro de dos metros sí, antes murete, de la valla. Yo no me subí a la valla.
Sí, sí, era un murete de...
¿De hormigón?
Sí, un metro y medio o algo así, ¿no?
Recuerdo que de aquella un chico que se fastidió. Había caído gente encima y me veía que se había roto tibia y peroné o algo así. Pero
a ti no te he visto las imágenes, no te pilla de milagro.
No, de milagro, sí. Yo salí de ahí de entre la gente, por abajo, sí. Fue, bueno, ahora ya está prohibido y bueno... Tiene su lógica, pero yo ese día no me había acercado ni había saltado a la valla. Mira que yo celebro los goles, bueno, los celebraba un poco perdiendo un poco la cabeza, pero sí. Pero ese día, especialmente con el Sporting, era el 2-1. ¿Y qué año era? ¿Dices 2002?
2002-2003.
Pues debe ser mi último derbi, porque luego el 2003 ya me fui al Cádiz.
Sí.
Sí.
Debe ser el último derbi.
Sí. ¿Di cosas de la época del Real Oviedo, Pedro, de Oli?
No, pues estaba viendo, por ejemplo, que él debuta efectivamente el 30 de diciembre del 92 en un partido de Copa contra el Racing. Luego
Racing,
debuta
sí.
Ya en Primera División con el Albacete.
Capitán Quique Setién del Racing.
Eso es. Y fíjate, tú estaba viendo los 126 goles que ahora la gente, después del paso de Cristiano, de Messi, no sé qué, parece que marcar tres goles en un partido es fácil. Oli, en toda su carrera, marcó tres goles en dos partidos. A ver si te acuerdas. Uno contra el Racing, con el Oviedo.
Fue mi estreno.
En Primera División, con el 95. Y luego el otro contra el Tenerife, ya jugando con el Cádiz, en segunda división.
Sí.
126 goles, pero solamente en tres goles.
Pues me he acordado bien porque, mira, bueno, aparte tengo los dos balones en casa, ¿eh? Los tengo en el despacho.
¿Ah, sí?
Aquí. Sí, los tengo. Tengo los dos balones firmados por la plantilla de las dos plantillas. Mira, además es curioso porque esos tres goles al Racing, que son Oviedo, mi estreno goleador no es meter un gol, no, es que metí tres. O sea, ese es
el primero con el Oviedo fueron tres.
Tres sí. Goles. O sea, dijiste, esto ya va cuesta abajo, ¿no?
Ese fue el estreno. Y el portero no sé si era Ceballos o Paco Liaño, no me acuerdo. Y luego
el Liaño estaba en el Depor, debía ser Ceballos, sí.
Sí, y luego en el Tenerife fue el año del ascenso con el Cádiz. El año del ascenso. Yo creo que fue el año, sí, 2004-2005, que hicimos una gran temporada con Víctor Espárrago, así que, mira, son dos hat-tricks, pero los dos balones los mantengo.
Y luego te voy a preguntar por lo que supuso para ti irte al Cádiz, porque venías de un descenso con el Betis en el año 2000, luego otro descenso con el Oviedo de primera a segunda, un descenso con el Oviedo de segunda a segunda B. Y llegas al Cádiz en 2003 y digamos que es otra oportunidad en tu carrera, ¿no? Después de tantos disgustos.
Mira, Pedro, yo en Cádiz, bueno, lo digo siempre, yo en Cádiz encontré la alegría, la ilusión por volver a ser futbolista, una revancha conmigo mismo, un volver a jugar en primera división con el Cádiz. O sea, yo recomendaría a cualquiera que cuando llegue
que pase por Cádiz, ¿verdad?
Que sí, un Guiza, un Negredo, que se hagan un Oli, una cosa de esta. Porque es el mejor sitio para un jugador veterano, el cariño de la gente, la... O sea, yo... Mira, os decía antes, yo acabo de regresar a Asturias de Cádiz y yo, cuando paso Sevilla, es como si pusiera el móvil en modo Cádiz. Pongo modo Cádiz y es que me carga de energía, no sé si es la luz, la gente, o sea, de... Me lo dio todo el Cádiz. Yo estaba a punto de irme a México, a Cruz Azul o a Puebla, porque había ido... Recordáis que iban muchos asturianos a jugar a México, ahora se
sí,
van
había,
a
había buena conexión, sí.
Sí, ahora se van a Arabia Saudí.
Pues ahora bueno, se van a Arabia Saudí con más pasta, sí.
Había ido Ricardo Bango, había ido Butragueño, había ido Michel, había ido Carlos, había ido bastantes jugadores de aquí asturianos a jugar a México. Hay una colonia asturiana importante en México. Y estaba puntito a puntito. Y justo cuando sube el Cádiz en esa temporada, de segunda a segunda a la Universidad de Las Palmas, en esa misma noche, no, el día siguiente, llamo a Michael Robinson a la 1:30 de la mañana. Ya lo conté bastantes veces. Yo llamo a Michael. Y soy yo el que le digo al Cádiz que quiero irme al Cádiz. Y Michael fue el que lo facilitó.
Qué bueno, qué bueno.
Pues, y luego estaba aquí con la lista de has tenido entrenadores. No solamente.
Solo con que digas tres.
No solamente en el fútbol español, sino en el fútbol internacional. Irureta, Antich, Bersic, Lillo, Luis, Cantatore, Clemente, Grigol, Hiddink, Fernando Vázquez, Espárrago. Eso es lo más importante que has tenido, porque has tenido más.
Sí, pero de todos esos... Radomir Antic, Luis Aragonés y Clemente, ya eso es un máster.
Sí. Bueno, Luis.
Y Juan Malillo, que es un personaje también, con tengo muy buena relación. Que es, además, todos diferentes, todos. Gus Hiddink, que lo cogimos
y de todos esos, un par de...
¿Con quién conectas más? ¿Con quién conectas más de todos?
¿En qué? ¿En la personalidad o en lo futbolístico?
En todo. ¿Con quién conectaste más? ¿Con Antic, con Luis, con Clemente?
¿Con quién? Yo tuve muy buena relación con Juan Malillo, por ejemplo. Estuvo en Oviedo 6 meses, pero me fue muy bien con él. Ya no solo porque hice 20 goles ese año, pero me entendía y me dio mucho sitio a mí y mucha responsabilidad.
¿Y cómo está? ¿Está muy como la maraca de Machino? ¿No tanto?
No tanto. Es otro, en la distancia corta, en la cercanía. Si se toma una cerveza conmigo, no habla igual que habla con la prensa o habla en una conferencia o una ponencia.
Bajan a la tierra, ¿no?
Ya me ocupo yo de bajarlo y de que me hable normal. O sea, oye, que no eres de Argentina, que eres de Tolosa. Lo bajo, rápido. Pero luego, por ejemplo, con Radomir tuve mucha continuidad en el Oviedo. Me dio también confianza y era un gran psicólogo. Daba mucha confianza al futbolista, muchísima. A Irreta, que todavía lo vi hace poco en Sestao, le doy las gracias por hacerme debutar. Ese primer partido con el Oviedo se lo debo a Irreta. Y luego tuve un muy buen final de carrera con Víctor Espárrago. O sea, Víctor Espárrago es un, ¿cómo decirlo? Es un Pellegrini de ahora. Es Manuel Pellegrini, a mí me recuerda muchísimo. En el talante, el temple, escucha mucho al jugador veterano. Yo, mi última época con Espárrago me fue muy bien, yo creo, porque me daba mi sitio, me dejaba ocupar un poco la responsabilidad junto con Ramón de Quintana, Mami Quevedo, o sea, nos escuchaba. Y para un jugador veterano es importante que no solo jugar o no jugar, sino sentirte también útil en otras facetas, ¿no? Y nos dio mucho sitio y Espárrago para mí fue un gran final.
Mira, dos sonidos de un tipo de jugador que le tocaba las narices a los grandes. O sea, Oli le tocaba las narices a los grandes. Por ejemplo, este es un Barça-Oviedo de la 96-97, habían marcado Pizzi y Ronaldo, y bueno, los dos goles de Oli terminaron con el partido empateado. Lo he encontrado, el sonido creo que es de una simulación del partido, creo que es mexicana.
Borrelli, centro de Borrelli, Oli para el cabezazo, ¡gol!
O Argentina.
¡Gol del Oviedo! De cabeza. Y a los 45 minutos, jugada de Borrelli, centro y el cabezazo abajo al palo izquierdo ante una defensa estática para poner el 2-2
¿Te acuerdas de ese partido? Ibais 2-0, ¿no? Ibais 2-0.
Íbamos 2-0, el gol es en el 85 de cabeza y luego a Víctor Bahía y luego en el 90 a centro de Paulo Bento, el entrenador de...
Oh, qué bueno.
De ahora de... ¿Dónde estaba? En Corea, Paulo, ¿no? Me parece.
Sí, sí, que entrenó
a... Y entrenador de ese partido era... Sí, Juan Malillo, capitán del Barcelona, Pep Guardiola.
Joder, qué memoria tiene. Y luego, sí, también en el Bernabéu, este ganasteis 2-3 sí, en el 95 y Oli,
Paco Bullo.
Y Oli hizo dos.
Tan goleadora para Iván Zamorano como lo había sido el anterior, cuando observamos el segundo del Real Oviedo, marcado otra vez por Oli, minuto 43 de la primera etapa, para marcar el 2-2. Dubosky, que había jugado en el Real Madrid.
El 3 creo que lo hace Rivas, puede ser el 2-3.
Sí, una falta lejana.
Sí, sí, sí. Bueno, ganar en el Bernabéu con goles tuyos o empatar en Barcelona, eso era salir en la portada del día siguiente.
Sí, sí, claro, claro. Es que estás hablando de años. Bueno, pues ese que decías antes de Lillo, justo ahí es el año que hago los 20 goles y me voy al Betis. Está claro que el foco de marcar en esos escenarios para ganar, además, porque no solo es marcar para perder, sino para ganar. Pues es muy importante. De ese partido creo que tengo la camiseta de Zamorano, que escuchaba antes a Zamorano.
Sí, sí, sí. Hizo un
me suena
Zamorano.
Que tengo la camiseta yo de Iván Zamorano.
Joder, qué delanteros de la época. Qué delanteros, ¿eh? Qué delanteros.
Oli, en esa época, puntuar en el Bernabéu o en el Camp Nou era relativamente más fácil que ahora.
Sí.
Porque es que la diferencia entre los grandes y los más pequeños se ha hecho mucho más grande.
Sí, sí, lo creo.
Entonces, además, digamos que los equipos pequeños, sabiendo que iba a ser un sitio donde lo normal era perder, pero ibas con intención de puntuar, incluso ganar.
Sí, y ibas con el equipo titular. Eso de que sucede ahora, que yo tampoco lo entiendo muy bien, de que ya empiezan a pensar en las sanciones, en los entrenadores, en reservar gente para el siguiente partido, eso en mi época no pasaba. O sea, íbamos a Madrid con el mejor equipo, el Oviedo, el Oviedín, uh-huh, que le decimos por aquí, con el mejor equipo, y íbamos a Barcelona con el mejor equipo. Pero eso de reservar, bueno, si me reserva a mí o a Carlos, o decías, a Rivas, sí, o va a Madrid Peter, el desaparecido Peter Dubosc, un grande... Si le dice el entrenador que va a jugar el Bernabéu y que vamos a descansar a Peter Dubosky para que juegue el domingo siguiente...
Sí, sí,
y
sí,
le,
sí,
que te saca una tarjeta del partido anterior para no jugar. Sí,
eso era impensable. Montabas un lío al entrenador, pero de campeonato.
Oli, di algo de tu etapa en el Betis. Has dicho antes, has hablado de Lopera, que es un personaje. No hemos dicho nada de Eugenio Prieto, que era presidente también vintage de esa época, que era el presidente del Real Oviedo. Pero ahí te encuentras con De Nilsson, del que has hablado, y Finidi, que era otro... Jarni, que eran otros Jarni, jugadores espectaculares de la época, ¿no?
Sí, sí, yo la verdad que he tenido compañeros. Jarni venía a ser campeón de Europa con el Estrella Roja. Prosineski, que decías antes, también campeón de Europa con el Estrella Roja. Yo debuté con un campeón de Europa. Mi primer partido, ese que decía antes Pedro, con el Oviedo, es un Oviedo-Albacete, y yo comparto delantera con un tal Mario Lacatus, campeón de Europa con el Esteago.
Lacatus, sí señor.
O sea que he tenido compañeros.
Oye, conozco que estaba también en el equipo.
Un fenómeno.
Centrocampista calvo, que era buenísimo, buenísimo.
Buenísimo. Yo creo que está trabajando con la selección rusa, me parece que está en el segundo.
Tú, Oli, estarías en el partido aquel 3-8 del Valladolid, ¿no?
Estaba en la grada, estaba sancionado.
Estabas en la grada, vale.
Sí, sí, pero lo vi, me acuerdo perfectamente. Japón-Sevilla.
Ese es el de los penaltis, ¿no? El de los
penaltis. Sí, el de los 6 penaltis.
Sí, sí. Que yo creo que, seis.
Yo creo que Onopko hizo 3, no sé, tuvo una tarde.
Fue una locura, sí, pero bueno, eran otros tiempos y, bueno, las cosas... Todo cambia, ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado el fútbol demasiado rápido en este siglo XXI.
Sí, ha ido acelerado.
Sí, hasta en el lenguaje que se utiliza, no se utiliza. Yo, por lo menos, mira, me lo dice mucha gente, yo trato de ser así. Sigo con mi acento asturiano, trato de hablar con naturalidad, trato de hablar un lenguaje de la calle, del fútbol de siempre. Yo, con todo respeto para todo el mundo, pero lo de los bloques, el trabajar en altura y no sé qué, cosas de estas. Sí, yo parece que me hablan de otro fútbol, ¿no? Y creo que al final el fútbol es 11 contra 11, una pelota, y sigue siendo lo mismo, y con el VAR sigue habiendo injusticias, y antes las había sin el VAR, pero creo que el fútbol en estos 20 años, en estas dos últimas décadas, yo creo que ha cambiado demasiado.
Sí, sí, y no va a ir a mejor, ¿eh? Muy bien, Oli, que hemos pasado un gran rato contigo, tienes una historia fantástica en el fútbol español de una época ahí también muy buena, sobre todo ese Oviedo que la gente reclama ahora que esté en Primera División, por supuesto, que gracias por acompañarnos, te escucho durante la temporada que viene, ¿no?
Sí, seguro, he disfrutado mucho este año con vosotros en tiempo de juego y además contento porque los dos objetivos que tenía en este año, que
el
era
Cádiz,
la permanencia del Cádiz ha dado, y la Europa del Betis,
también
jugar la Europa League también, y ¿sabes lo que más deseo? Corro.
Sí.
Comentar en tiempo de juego un Oviedo Sporting en Primera División.
Oh, eso estaría muy bien. Eso sería
un Oviedo Cádiz tampoco, tampoco estaría mal.
Tampoco estaría mal.
Eso sería un pelotazo, que los dos equipos de Asturias volvieran a Primera. Oli, lo dicho, un abrazo, gracias, buenas vacaciones.
Ha sido un placer, amigos.
Hasta luego. Gracias, Pedro.
Venga, hasta
un
otra.
Un abrazo, hasta luego, chao. Adiós. Nos vamos. Me comunica desde Nueva Zelanda Andrea Peláez que Ivana Andrés, la central de la selección española que estaba lesionada, se está entrenando y a lo mejor llega para el partido contra Países Bajos. Lo contaremos mañana, por supuesto. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. Ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.